es Salud Baleares, con María Luz García.
Doce y 31 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy vamos a hablar, entre otros temas, de lo que son las varices, porque muchos, bueno, las conocemos, pero no tenemos ni idea de cuáles son sus tratamientos, porque surgen, aunque hay unas ideas generales, pero desconocemos mucho de este campo, con lo cual el doctor Ernesto Saubós, que él es especialista en cirugía vascular, nos va a explicar dentro de unos minutos pues todo lo que hay que saber sobre el tema. Mientras tanto, le doy la bienvenida al doctor Alejo Martí. Él, como ya saben todos ustedes, es especialista en cirugía general y digestivo y jubilado. Lo digo para que si alguien pide dónde está tu consulta, que sepa que no hay consulta.
No, no hay consulta, efectivamente.
¿Qué tal? Bienvenido.
Pues nada, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Me siento muy acompañado contigo y con la gente que creo que nos oye.
Esperemos que sí. Alejo, tú como cirujano has operado varices. Me viene ahora.
Sí, he operado varices. El problema de variz es una insuficiencia venosa, que eso es bastante general. Y en algunos casos, pues requiere cirugía. No siempre, porque la cirugía en general se reserva para los casos más difíciles y en los que han fallado otros sistemas menos agresivos.
Y las varices, yo a veces he oído hablar varices internas, ¿no? Que aparecen en algunos órganos del cuerpo humano.
Claro, en realidad las varices lo que significa es una insuficiencia del sistema venoso para llevar toda la sangre que tiene que llevar. Es decir, la sangre recorre el cuerpo humano a través de un circuito cerrado. Sale del corazón por las arterias y vuelve al corazón por las venas después de pasar por una red de capilares que llevan la sangre a todas las partes del cuerpo humano. La parte arterial está claro que cómo circula, porque lleva la presión de la bomba que es el corazón que aprieta. Pero la parte de retorno venoso es bastante más complicada. Entonces, el retorno en las piernas y en los brazos, la zona más visible, es donde a veces cuando la insuficiencia venosa para transportar todo ese caudal se hace patente, aparecen las varices de las piernas y tal. Pero ya que me menciono las varices internas, en algunas enfermedades del sistema circulatorio o del sistema digestivo pueden aparecer varices en otras partes, por ejemplo, en la unión del estómago y el esófago, las varices esofágicas, que pueden causar hemorragias muy graves digestivas, pero claro, son diferentes aspectos de una misma insuficiencia venosa, pero causada por otras razones y con tratamientos muy diferentes.
Claro, digamos que las internas son mucho más complicadas que las externas.
En general, sí. En general, sí.
Bien, de todas maneras, ahora después contaremos con el doctor Ernesto Saubós, que nos pondrá al día de este tema. Pero antes me gustaría recordar a todos nuestros oyentes que ya está en marcha la campaña de vacunación de la gripe, que en diciembre entra en su tramo final. Así que, por favor, todos los grupos de riesgo que lo tengan presente. Alejo, porque hoy en día parece que, no sé, hay una cierta reticencia a vacunarse.
Bueno, allá cada cual con su libertad. De todas maneras, el único consejo razonable posible es aquel que está de acuerdo con los estándares científicos. Hoy día la ciencia define aquello en lo que se puede tener confianza o no. Y desde luego la ciencia recomienda vehementemente en algunos casos, como son aquellos a los que se les recomienda la vacunación contra la gripe, que se vacunen. Es la mejor decisión que pueden tomar.
Pero es curioso porque cada año incidimos en lo mismo. Hay mucha gente que dice, yo no me vacuno contra la gripe porque luego la cojo. O sea, bueno, hay mucha gente que piensa.
Convencer a cada uno individualmente es difícil porque además los argumentos que te pueden presentar pueden no tener ninguna validez, pero bueno, cada uno hace lo que le viene en gana. A la larga, respeto la libertad de cada uno para hacer lo que le parezca, pero la recomendación oficial y razonable e inteligente el sentido común le dice, vacúnese usted si está usted en los grupos de riesgo.
Otra razón que yo he escuchado, y además me lo han dicho personalmente, es que yo no quiero meter veneno en mi organismo. Así, dicho de esta forma.
Bueno, yo creo que ese tipo de argumentos podríamos hablar largo y tendido de ellos, ¿no? En favor del no vacunarse y en favor de según qué tipo de actitudes higiénicas. No tenemos tiempo ni posibilidades ahora de dedicarlo, pero desde luego que conste en acta que hay argumentos mucho más que sólidos en defensa de lo que la ciencia propone.
Y además hay que recordar a la gente que la gripe, si no tiene complicaciones, bueno, se pasa sin mayores problemas. Pero si la gripe se complica, puede ser muy, muy grave. Y esto hay mucha gente que no lo tiene en cuenta. Se cree que la gripe, bueno, es meterse en cama con analgésicos, con zumos y se pasa. Pero hay casos en los que el tema va mucho más allá.
Hombre, en general adopta una forma suave. Pero a las personas de riesgo que se les recomienda, precisamente por sus riesgos añadidos, puede no ser tan leve la evolución, puede ser grave. Y la verdad es que cuando una enfermedad se complica y se hace grave, el paciente es el primero que lo pasa francamente mal.
Pues ya lo saben ustedes, si nos están escuchando y están dentro de los grupos de riesgo, vacúnense. Aparte, si alguien quiere vacunarse, también puede hacerlo. Basta ir a su médico, exponerle el tema y le recetarán la vacuna de la gripe. No hay problema para todo aquel que quiera.
Seguro.
Y te voy a poner un compromiso. ¿Tú te has vacunado de la gripe?
Ya estoy vacunado.
O sea que no, tú no tienes miedo ni temes complicaciones.
Pero es que si no estuviera convencido de las propuestas que hago, no las haría. Es decir, estoy plenamente convencido de que la ciencia tiene razón.
Bien, cambiamos radicalmente de tema y como decía en un principio, vamos a hablar de varices y lo vamos a hacer con el doctor Ernesto Saubos, que él es especialista en cirugía vascular y máster en flebología y linfología y además es experto en el tratamiento de las varices o lo que también conocemos como arañas vasculares. Doctor Sau, buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, vamos a empezar por el principio, como decimos nosotros. He hablado hace un momento con el doctor Alejo Martí, que él está aquí en el estudio conmigo, sobre el tema de las varices, porque él como cirujano general, pues en su momento operó varices. Cuéntenos, ¿por qué aparecen?
A ver, fundamentalmente hay un factor hereditario importante. También influyen otros factores, además de la herencia, factores hormonales, sobre todo en la mujer, y otros factores que muchas veces son modificables, como el peso, la estancia prolongada de pie, la ropa muy ajustada, pero evidentemente hay una predisposición personal, una predisposición hereditaria que lo favorece.
Hay muchas mujeres a las que le aparece como consecuencia de un embarazo.
Claro, porque el embarazo es un factor agravante de las varices por tres factores fundamentales. Uno, por los cambios hormonales que ya habíamos citado,
sí,
que se aumentan durante el embarazo. Otro, por el aumento de la circulación pélvica del niño en el abdomen. Y también cuando ya el niño se hace muy grande a nivel abdominal, por la compresión de las venas pélvicas que drenan de la pierna. Y entonces eso favorece mucho que empeore la enfermedad como tal.
Usted es especialista en eliminarlas sin cirugía, cosa que, bueno, es importante y que puede animar a mucha gente, ¿no?, a acudir a la consulta.
Sí, realmente yo hago una técnica que es la escleroterapia ecoguiada con microespuma, en la cual hacemos varices que se pueden operar y también varices estéticas. ¿Qué sucede? Que hoy día, por cuestiones estéticas y también por cuestiones de vida laboral y vida personal, a nadie le gusta estar ni de baja, ni ir a quirófano, ni ponerse anestesia, ni cortes de piel. Y evidentemente todos vamos un poco por el mínimo acceso, por la mínima agresión y tratando de lograr los mejores resultados, ya no solo de salud, sino también estéticos. Y que te permita mantenerte en una vida activa sin necesidad de estar de baja, ni ingresado, ni nada por el estilo.
Digamos que usted pasa consulta en diferentes puntos de nuestro país, como en Barcelona, en Lleida, en Tenerife, en Ibiza, ahora en Mallorca, también en la clínica Medisans. Y por su experiencia, ¿qué puede decir? ¿Que las varices es un problema muy común, más común del que nos pensamos, o no es para tanto?
Sí, realmente yo pienso que casi, si uno, desde las pequeñas hasta las más grandes, casi el 95% de la población tiene algún grado de insuficiencia venosa. ¿Qué sucede? Que muchas veces, porque la estética, a veces, sobre todo los hombres, porque vamos más tapados, no nos interesa demasiado, o porque no tenemos molestias importantes, porque hay personas que incluso teniendo varices grandes no tienen grandes molestias que le invaliden su vida, pues muchas veces no acudimos o no nos preocupamos demasiado por ellas. Pero realmente es un factor de salud, porque el problema no es que la estética sea muy importante, aunque es un factor a tener en cuenta, y eliminar las molestias, sino también evitar las complicaciones. Y ahí las varices es una enfermedad que, si uno no la atiende, puede tener complicaciones, como una flebitis, como una varicorragia externa, que es sangre, o ya la complicación más grave que siempre tenemos nosotros los vasculares, que es la úlcera venosa.
¿Y qué es la úlcera de Rosa?
La úlcera es una llaga, una solución de continuidad que ocurre a nivel del tercio inferior de la pierna, que ocurre ya cuando la piel se va deteriorando por la mala circulación durante muchos años. Y realmente, yo siempre lo digo, es muy fácil muchas veces que se abra una úlcera cuando hay una circulación, una insuficiencia venosa muy importante, pero a veces cerrarla cuesta mucho. Y también con este tratamiento de la escleroterapia con microespuma, también hemos logrado cerrar muchas úlceras cuando está indicado, ¿no? Porque siempre hay que hacer una exploración primero, lo de Doppler, para valorar cada caso individualmente.
Imagino que no todas las varices se pueden tratar con esta técnica, ¿o sí?
Sí, realmente, mire, con esta técnica es muy bondadosa en el sentido que podemos tratar las varices grandes, que son quirúrgicas, las varices intermedias, que no llegan a ser quirúrgicas, pero que se ven visualmente mucho, e incluso las pequeñitas, aquellas que tanto muchas veces le molesta a la chica por estética. Podemos tratarlo todo. Lo que sucede es que cada paciente hay que valorarlo en su integridad, porque puede tener otras patologías coadyuvantes, pero como es un tratamiento que no sometemos a nadie a una agresión de anestesia, ni de cortes de piel, ni de ingreso, ni de estancia prolongada en una cama, pues no hay límite de edad, por así decirlo. Es decir, puede ser muy joven o puede ser muy mayor, depende un poco de las características de cada cual. Y siempre hacemos una ecografía, un ecodoppler de las piernas, porque siempre puede haber alguna otra patología asociada que a lo mejor nos invalide en este momento hacer algún tratamiento, pero en otro momento se pudiera hacer. Pero realmente nos permite hacer una gama bastante amplia de patologías sin obstáculo por edad ni por muchas veces patologías agregadas, ¿no?
Por lo que usted ha dicho, deduzco que la mayoría de los pacientes que trata son mujeres.
Sí, los hombres también, pero los hombres vienen buscando ya la solución un poco más tardía, porque el hombre ya viene buscando. Hay hombres que, bueno, se preocupan también de su estética, pero hay hombres que ya vienen buscando la solución más tardía, porque vamos más tapados, y entonces vienen ya con varices más grandes, o porque tienen más molestias, o porque, por muchas veces, por presión familiar. La mujer viene ya en fases generalmente mucho más precoces, porque de cara a la primavera o al verano, cuando ya quiere usar falda o pantalón corto, pues le molesta esas venitas, y entonces viene ya en fases más precoces. Eso es una realidad. Lo que pasa es que también, como la gente hoy día, la población en general, ha cogido más conciencia en cuanto a su salud, también acude en fases más precoces. Pero en hombres también se ve bastante, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que los hombres tenemos la suerte de que los cambios hormonales, que muchas veces empeoran estas situaciones, no salimos embarazados, no tenemos parto, pues tenemos esa suerte que no nos perjudica en ese sentido.
No, ahí es verdad, ahí sí que nos ganan en ese sentido. El tratamiento dice que no requiere ni posoperatorio ni reposo, es decir, que la gente una vez pues recibido el tratamiento sale del centro y ya está, no hay
Exacto.
más problemas.
Lo único, Lo único que, por seguridad y por buena evolución del tratamiento, recomendamos una media de compresión, pero lo que insistimos es en que el paciente camine y use esa media de compresión. Pero inmediatamente que el paciente sale de la consulta, le recomendamos caminar 10-15 minutos, vida normal, llevar su media y que todos los días trate de caminar una hora al día. Y incluso que se puede incorporar a su actividad laboral normal inmediatamente. De hecho, cuando empezó la crisis hace unos años atrás, muchos de los pacientes que venían pidiendo el tratamiento eran pacientes con que por cuestiones laborales no podían coger la baja porque temían un despido de su centro, o personas que tenían su negocio y que por cuestiones de económicas no podía cerrar el negocio para estar una semana de baja. Y entonces eso también ayuda mucho a que hoy día se conozca un poquito más esta técnica.
O sea que lo ideal, si hay que llevar la media y tal, es hacérselo en invierno.
Bueno, sí, por confort, porque ten en cuenta que los países que son veranos todo el año también se hace, pero claro, nosotros tenemos la posibilidad de escoger unos meses del año en que es más confortable llevar la media, no tenemos que estar pensando después en usar protección solar, si hay algún hematomita en una pierna o lo que sea, y las personas pueden hacer una vida más normal, sin preocupaciones de ningún tipo. Y ya cuando llegue la primavera y verano ya está listo, como digo yo, para lucir piernas.
¿Hay alguna forma de prevenir las varices?
Sí, realmente siempre conviene, en primer lugar, la dieta. Una dieta que aporte zumos o frutas naturales, que le aporte vitamina C, siempre ayuda a prevenir un poco las varices porque la vitamina C protege la pared de la vena. Pero también mantener una vida más activa, mantener un peso correcto, no usar ropa ajustada, andar o hacer algún tipo de actividad física que active lo que es la circulación de retorno, son cosas que siempre ayudan. Evitar las fuentes de calor cuando se pueda, porque hay trabajos, por ejemplo, los panaderos o los cocineros que trabajan con fuentes de calor, no le queda más remedio. Pero en la medida de lo posible, evitar fuentes de calor en las piernas y bueno, cuando ya hay algún grado de insuficiencia venosa, siempre recomendamos algún calcetín de compresión o alguna medida de compresión normal o compresión suave que le permita llevar una vida más normal.
Pues doctor Saubosch, muchas gracias por habernos ilustrado en este tema, por explicarnos qué son las varices y un tratamiento innovador que no requiere ni anestesia, ni quirófano, ni postoperatorio. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Alejo, decimos, pero la ciencia avanza mucho, ¿eh? De pasar por un quirófano a no tener que pasar es importante.
Bueno, la medicina va buscando permanentemente ser poco agresiva y aquello que evita cirugía cuando se puede o que la cirugía sea menos agresiva, pues va ganando terreno en todas partes. De tal manera, la esclerosis de las varices se viene practicando desde hace mucho tiempo. O sea, la esclerosis lo que viene a significar es evitar mediante una inyección, mediante algo que tú, que la sangre pase por una vena. Cuando esa vena tiene una insuficiencia renosa, lo que hace la sangre es coger otro tipo de retorno al corazón en vez de utilizar esas venas que por su insuficiencia se engrosan y almacenan la presión sanguínea.
De todas maneras es curioso porque las varices son un problema médico, pero las mujeres, como él ha dejado claro, acuden mayoritariamente por un tema estético.
Bueno, la verdad es que separar la estética de la realidad es difícil. Probablemente no haya una enorme diferencia en la incidencia real de una enfermedad entre hombres y mujeres. Es posible que algún momento en la vida de la mujer pueda aumentar la existencia de varices. Pues, por ejemplo, ya he citado el embarazo. Es posible. Pero en general yo tiendo a creer que este tipo de patologías, donde la herencia tiene mucho que ver y tal, se distribuyen casi al 100%. Ahora, efectivamente, los hombres llevamos pantalones, las piernas cubiertas, y las mujeres lleváis falda, o bueno, también lleváis pantalones.
Pues sobre todo en verano.
Hay muchas mujeres que llevan falda y que enseñan las piernas. Y realmente las varices, cuando son importantes, sí que llaman la atención. Y más con la perfección que se busca hoy día, casi un poco patológica, ¿no? Tanta intervención de cirugía plástica, bueno, pues en algunos casos puede estar justificada, pero en otros parece que excesiva, pues quizá haga que se intente arreglar más. no me parece ni bien ni mal. A mí arreglar un problema visual de varices y tal, pues no me parece correcto.
De todas maneras, él, como ha dejado muy claro, hay unas causas que son importantes y que en la medida de lo posible se pueden evitar, como es el estar de pie o sentado durante mucho tiempo, el sedentarismo, el sobrepeso.
Ese tipo de causas generales es que yo creo que sirven absolutamente para todo. Para prevenir hemorragias cerebrales, para prevenir infartos, para prevenir artrosis en las articulaciones de los miembros, sirve para todo. Pero es que es de una lógica y de un razonamiento, es decir, proponerle a la gente que actúe en su vida como la naturaleza pretende que actúe, es decir, que no coma de más, que haga algo de ejercicio, algo para lo que el cuerpo humano está diseñado. Pues yo creo que ese tipo de recomendaciones son de puro sentido común.
Sí, solo hay una en la que es imposible, que son los factores hereditarios. Ahí sí que ya, por claro, mucho que quieras, un poco puedes hacer.
Sí, hoy por hoy eso es una realidad. Bueno, yo creo que eso está en la naturaleza, por lo menos de momento parece que intocable.
Sí. De momento. Porque mira, lo que hemos leído recientemente de un científico chino que ha conseguido modificar genéticamente.
Hace mucho tiempo que hay gente que sin pensar en el sentido común está intentando actuar sobre la naturaleza. Por ejemplo, eligiendo el sexo de los hijos, bien directamente o bien indirectamente, como es matando, por ejemplo, a las niñas. O sea, en el caso de algún país que se daba preeminencia
a los varones,
al varón, cuando solo te dejan tener un hijo, bueno, lo que no se dan cuenta, esa sociedad, esa cultura, es el problema que está generando a esos pobres niños, porque el déficit de chicas, de mujeres, que van a tener en el futuro, a ver cómo lo suplen, ¿no? Pues no digamos cuando eso se estimula desde el punto de vista de la manipulación de la herencia y todo eso, es que es una barbaridad de tal calibre que no acabo de entender cómo se consiente.
Claro, es que es actuar directamente en un feto para modificar genéticamente toda una serie de factores, o incluso antes de implantarlo. Bueno, la ética de los científicos llega donde llega.
La sociedad, las culturas han conocido barbaridades de niveles inimaginables. O sea, los Mengele existen y existirán. Y yo creo que la sociedad se tiene que proteger de alguna manera de ellos.
Pero es difícil porque siempre ha habido un dicho que dice que un científico loco puede provocar una gran locura. Entonces, aquí estamos modificando lo que es más importante, que es la vida, el ser humano.
Yo creo que hace tiempo una persona por sí sola podía hacer estudios significativos y hacer avances muy importantes. Pensemos, por ejemplo, pues en Mendel con
sus famosas leyes.
Con las famosas leyes que dedujo él exclusivamente trabajando con ratones y con guisantes. Pero hoy día eso ya es inviable, es decir, trabajo sobre el ADN y trabajo sobre la biomolécula, eso es impensable fuera de equipos muy numerosos, muy costosos y que requieren la colaboración de mucha gente. Es imposible que un científico loco, él solito, pueda hacer barbaridades de este calibre. Requieren la colaboración intensa y profunda de entidades muy importantes, como pueden ser universidades, de equipos de investigación gubernamentales, que yo creo que ahí es donde la sociedad tiene que defenderse. No vamos a evitar que aparezca un necio y que quiera hacer cualquier barbaridad. Lo que sí que se puede hacer es no apoyarle y no colaborar con él.
Pero fíjate, tú has dicho una cosa hace un momento que es muy grave, ¿no? Que hay varios Mengeles sueltos por el mundo.
Y los que habrá. O sea, la capacidad humana de pensar de forma equivocada es ilimitada. Pero yo creo que la mayoría a la larga va proponiendo lo que parece correcto para la mayoría. Y hay cosas que hay que considerar incorrectas. Ha habido sociedades que han considerado correctas el sacrificio humano. solo para la supervivencia de la cultura. No de los más fuertes, de toda la cultura. Es decir, si nuestro Dios no tiene corazones latiendo, se va a acabar nuestra... Bueno, pues yo creo que eso se ha ido superando. Y poco a poco, aunque queda muchísimo por hacer, evidentemente, pero las culturas van siendo razonables y van teniendo una ética asumible por la mayoría de los seres humanos del mundo. Bueno, pues dentro de esa mayoría ética, yo creo que hay que incluir lo que nos parece. Claro, a cada uno le parece ético una cosa, pero creo que hay cosas que debieran ser éticas para la mayoría e intocables para la mayoría. Y que lo que es intocable no se debe tocar.
Fíjate, ahora que estás hablando, recuerdo el gran debate que hubo con la clonación. Y bueno, ahí quedó. Cuando se decía que los científicos podían clonar seres humanos, hubo una polémica, hubo toda una serie pues de discusiones éticas, morales, pero ahí quedó. Sin embargo, a la vista de lo que los años van sacando a la luz, pues todavía nos queda la duda si no se estará trabajando en este tipo de temas.
Es que la duda persiste, es decir, ese tipo de temas no te quepa la menor duda de que se trabaja. Otra cosa es que los experimentos luego se generalicen o se vaya adelante con ellos, pero que todo eso se está trabajando en ello, no te quepa la más mínima duda.
¿Y no lo sabemos?
Pues evidentemente.
Claro, aquí también está el tema, sobre todo, de los gobiernos, ¿no? Y del dinero, porque trabajar en esto es muy costoso. Alguien tiene que financiar. No sé si gobiernos, si laboratorios, si quién.
A la larga, piensa que la solución de todos los problemas de la sociedad hay que ponerla en manos de la sociedad. A la larga, el conjunto de ciudadanos en quien reside la soberanía de los pueblos es el que debe controlar lo que en su nombre se hace. Los poderes públicos en las democracias, y a la larga la tendencia es a que todas las culturas se transformen en democracias, a la larga en las democracias se hace lo que quiere la mayoría y en su nombre. Las leyes, la ejecución de las leyes, el gobierno de los pueblos. Bueno, pues si la gente tiene educación, capacidad crítica, sabrá qué se puede apoyar y a qué se debe oponer. Y eso yo creo que es algo a lo que el ciudadano medio no debe renunciar. Ahora mismo, yo entiendo que eso es pedir peras al olmo, pero la dirección correcta de las sociedades, sin ningún género de dudas, es ese, la formación de un ciudadano con capacidad crítica y que sea capaz de exigir a quien le representa que haga lo que le parece que es correcto a través de las leyes, a través de la justicia y a través del poder ejecutivo.
Sí, en eso estamos de acuerdo. El único problema es que se esté trabajando en este tipo de temas en laboratorios privados financiados con dinero privado. Ahí es difícil llegar.
Pues ahí las leyes tienen su campo de actuación. Las actuaciones privadas tienen que ser acordes a las leyes.
Pues ahí lo dejamos, ya lo han oído ustedes. Al final, el poder y la fuerza está en los ciudadanos, en el pueblo, en los que eligen a sus representantes. Alejo, muchas gracias por haber estado un miércoles más con nosotros.
Pues un miércoles más, encantado.
Y a todos ustedes, gracias por estar ahí, por estar al otro lado. El próximo miércoles volveremos con otro tema. Gracias.